De marzo en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno.
Deportes.
Fútbol.
Comenzó la quinta fecha del Clausura.
Newell's goleó 3-0 a Colón y Estudiantes le ganó 1-0 a Lanús.
Hoy juegan Argentinos San Martín de San Juan, Racing All Boys y Belgrano San Lorenzo.
El pronóstico anticipa para hoy sábado en esta capital y Gran Buenos Aires, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas con mejoramientos temporales. Mínimas 22, máxima 29.
Temperatura actual 25 grados 9 décimas, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
AM 1030. Buenos Aires, Argentina.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Este es el multiteatro de Carlos Rotemer. Vamos a aprovechar el envión para saludar también a Patricio Bartón.
Hola, amigos. Buenas noches.
A Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Yeah. A la gente que está llegando, ¿cómo les va?
Buenas noches.
Es curioso cómo funciona la memoria, ¿no? Por ahí uno recuerda con cierta facilidad una serie de números, una serie de datos, pero yo creo que el olvido prevalece.
Siempre.
Recién tomamos conciencia, mejor dicho, jamás tomamos conciencia del enorme volumen de olvido que llevamos con nosotros. Puede uno recordar una serie de números, pongamos por caso 38401750 3, déjeme, perdón, por Dios, déjeme hacer el programa.
Perdóneme,
déjeme hacer el programa, déjemelo hacer. Buenas noches, amigos.
Buenas noches.
Otro día lo hago, otro día lo hago.
No hubiera avisado.
Por Dios, no, pero es que no tengo que avisarle.
No sabía.
Cuando yo empiezo a recitar números, digo, ¿puede usted recordarlos? Es porque voy a tratar de recordarlos de nuevo después de la charla. Ahora, si usted está interrumpiendo número tras número,
no, jamás.
Podría hacer eso ni ninguna otra cosa.
No, no, porque, no,
se lo digo con toda amistad.
Disculpe,
se lo digo con toda amistad, realmente. Pero yo creo que si usted quiere ayudarme a mi trabajo artístico, escúchelo y disfrútelo.
Lo hago,
yo disfruto de su uso, por favor.
Lo hago, disculpe,
por favor, discúlpenme, ustedes también. Tuve el sueño de probarme a mí mismo algo y no pude.
Uh-huh.
Así que vamos a ver,
recitar
nuestras últimas novedades.
Bien, ¿también fueron parte del olvido las últimas actividades? No, porque la semana que viene, el miércoles, estaremos en San Martín, en el Cine Plaza, ahí frente a la plaza de San
Frente
Martín.
A la plaza del mismo nombre.
Sí,
la
exactamente.
Plaza.
Pero con una salvedad, estaremos a las 10 de la noche.
Ah, eso complica muchísimo.
Y bueno, cosas. Pero será así.
Allá... Yo iba a ir, pero ahora que me... Encima, bueno, me saca de acá, del multiteatro, me saca del horario...
Sí.
¿Qué quiere? Que vaya a otro.
No venga, señor, no venga. Pero no, a las 10 de la noche va a ser...
Bueno,
para los que
la
van.
Entrada es libre y gratuita. ¿Qué quiere decir libre?
Que uno va. Y chau.
Y que no es discriminado por razones de...
No, pero es discriminado, algo discriminado... Uno puede ser por razones de espacio. Si se llena la sala, le dicen váyase, no puede entrar.
Naturalmente.
Y eso
hay una discriminación inevitable en la vida en sociedad. En la vida en sociedad consiste en someterse a unas discriminaciones.
Sí.
Mientras que la vida en desorden consiste en resistirse a toda discriminación mediante el uso de la fuerza.
Y bueno, claro, uno es discriminado, por ejemplo...
Con esto estoy diciendo que si no lo dejan entrar... Bien puede usted golpear al empleado,
sí,
o a la persona que esté allí, probablemente Rolón, que casi siempre se encuentra en las inmediaciones de todas nuestras presentaciones.
Sí.
Pidiendo entradas.
Las vende, en ese caso.
Muy bien.
No, pero es entrada libre y gratuita, pero la radio lo va a transmitir a la medianoche, ¿eh? No lo va a transmitir a las 10 de
está
la
noche. Está muy bien.
Hace la programación
me imagino
igual.
Que usted habrá traído consigo una carpeta con el producto de sus cogitaciones diarias.
Ah, sí. Hoy llegué a batir mi propio récord de que recibo en mi casa más llamados grabados que de gente de carne y hueso. Debo estar en alguna lista... en algún muestrario de encuestas, publicidades, preatendedores de empresas, me llaman...
El apellido suyo empieza con B, de manera que está muy aparece muy rápidamente en las listas por orden alfabético. Pero
sí.
¿Qué tratan de hacer con usted? A mí el otro día me llama, es que me llama siempre, ¿sabe quién es? Julián Weitz.
Ah, bueno, claro, Julián Weitz...
No me diga que lo llamó a usted, porque yo pensé que era...
No me llama Julián.
Este muchacho que yo apenas lo conozco, la gentileza que tiene, se toma el trabajo de llamar a mi número. Y no entendí lo que me había propuesto porque le colgué enseguida.
Pero claro, se tiene que quedar escuchado. A mí el que más me llama es el Negro Oro.
Ajá.
Lo he dicho aquí y me sigue llamando.
¿Pero qué quiere?
Quiere regalarme un auto. No, en verdad me dice que ya tengo el auto.
¿Y qué espera para ir a buscarlo?
No,
si a mí me llamara el Negro Oro a decirme que me va a regalar un auto, pues no vacilaría en salir corriendo.
Claro,
¿no?
Pero después aparecen las especificaciones y es que...
Claro, resulta que es usted el que le debe regalar
un
auto al Negro Oro.
Tiene preadjudicado un auto y...
¿Qué consiste la preadjudicación? Por ejemplo, cuando aplicado al amor, ¿qué es tener preadjudicada una mina? ¿Soñar uno con ella? Creer los amigos que a uno le va a dar bolilla, ¿qué?
Sí, que le cuenten a usted, che, sabés que está con vos, avanzá, que le gustaste. Esa podría ser una preadjudicación.
No. Me parece que la preadjudicación no es con las minas que a uno le gustan. Así como no es con los autos que uno piensa comprar.
Claro, no, se lo ofrecen. Los autos.
Si la quiere, el auto te lo quieren vender ellos, vos no querés un auto.
Sí.
Ni te lo van a regalar, ni nada. Y con las minas me pasa igual. Es una mina que a usted no le va a gustar.
Que se ofrece y se ofrece, dice usted.
Que se ofrece y que va a requerir un...
Pero no es una mina.
Una inversión de energía vital, física, etcétera, muy superior a la oferta.
Sí.
No le conviene. Por eso yo cuando me llama el Negro Oro, lo primero que le digo...
¿Qué le dice?
Si se te ocurre preadjudicarme una mina,
pero
la voy a rechazar.
Él sigue hablando porque es una grabación. Lo que pasa es que grabación... Empieza de una manera capciosa, porque dice...
Haga el piola no hablando.
No, me pegan si lo trabajo.
No,
ahora yo le voy a decir lo que es la preadjudicada. Mire, lo preadjudicado es aquello que usted ya descartó. Nadie le regala nada. Entonces, una mina preadjudicada es la que usted ya sabe que le va a dar bolilla. Luego, no tiene que hacer nada. El auto es lo mismo. Si usted supiera, si usted hubiera querido ese auto, ya se lo hubiera comprado. El Negro Oro no le va a regalar nada que usted no pueda soñar.
Pero, ¿y cómo le digo eso al Negro Oro? Porque
no se lo puede decir.
Porque estaría bien poder decírselo.
No, además, cuando usted levanta el tubo del teléfono...
Ya perdió.
Él le dice, el Negro Oro le dice, menos mal que me atendiste. No dice ni hola.
Dice eso.
Dice eso. Y bueno.
Claro, por eso te hace confundir. Y vos te crees que está ahí.
Claro, menos mal que me atendiste. Te hablan negro oro. Yo digo, bueno, me llaman de radio
negro,
para
dice
volver.
Uno.
Y, claro, y no es.
Pero nunca sale del personaje y dice, bueno, en realidad estoy grabado. No digas nada.
Nunca. Y entonces dice, tenés un auto.
Que... En la casa, me ha contado el propio negro oro, que le dan poca bolilla.
Ajá.
Porque creen que son grabaciones de él.
Ya le quedó el tique de dale
la,
gas.
Entonces, de, sí. Llega, cierra la puerta y dice, che, bueno, menos mal que están ustedes. Nadie lo saluda ni le dice nada, pues ya está otra vez papá con sus estúpidas grabaciones.
Y en los reportajes me ha parecido a mí a veces que está grabado también, ¿no?
Parece, puede ser.
Dice, ¿qué vamos a hacer esta semana, ingeniero? Bueno, vamos a aumentar. Muy bien, ingeniero. Dice,
no, a mí me hizo un reportaje y no me dijo ingeniero.
¿En serio?
Sí.
Y pero que usted tampoco le iba a aumentar nada, ¿eh?
Claro, cambiaron el disco por ahí.
Bueno. Pero hay mucho, pensado.
Hay muchos de estos...
Se sacó el auto. Bueno, listo. ¿Qué?
No me saqué el auto.
¿A dónde fue para inaugurarlo?
¿A dónde iría, le puedo decir? Ahora no existe más el hablando, ¿vio?
Bueno.
Por suerte, en realidad nunca debió existir el hablande.
¿Cómo nunca debió existir? Sí.
El hablande es un invento de las fábricas argentinas de auto de allá del 60 hasta el 80, por ahí. En donde una operación que normalmente se hacía en las fábricas empezó a delegarse en el comprador.
Claro, que es tener el auto preparado listo para andar.
Hablándelo usted. Antes lo ablandaban en la fábrica los motores.
¿Y cómo lo
no necesitaban hablando?
Con una pista alrededor,
no
lo
sé.
Porque uno se tenía.
No ablandan todo el auto. ¿De dónde sacó usted?
Claro.
Por ejemplo, que el cohete que va a la luna.
Claro. Sí.
Lo mandan, qué sé yo.
El ablande
era vagadero para ablandarlo.
No, un poco más lejos tiene que ir. Tradicionalmente para la gente de Buenos Aires el hablando era ir a Mar del Plata.
Eso es promoción del turismo, no tiene que ver con el auto,
sí,
sino con el destino.
Agarraba la ruta 2.
Algunos agarraban la General Paz a la noche y le daban de ida y vuelta.
¿En serio?
Mucho claro, para ablandar el motor. Y tenías, bueno, que saber, no sé cuánto era, el hablando. ¿Cómo están hablando? No lo puedo pisar mucho. ¿Dónde salió eso? ¿Por qué ahora no hay?
No hay ahora,
bueno,
¿no?
Primero la tecnología
no es que
superior,
motores,
pero
sí.
Además... Por suerte, las fábricas se han hecho cargo de esa parte de la fabricación. Es lo único que falta que se lo tengan que pintar el auto.
Bueno, hay una tradición con los objetos. Los zapatos requieren un hablante, según los fabricantes de zapatos.
Claro.
Le dicen, camínelos un poco.
Ah, sí, lo mismo también de los vendedores de ropa.
Pero
dicen
¿por qué
lo mismo?
No tener un ablandador de zapatos y de todas las... El hablante es un concepto, ¿eh?
Claro, sí, claro. Hay muchas cosas que...
Que requieren un poco de hablante y que recién empiezan a funcionar bien. No es el caso de los autos, ¿eh? Recién empiezan a funcionar bien después de un cierto uso. Por ejemplo, el otro día hablábamos con unos especialistas en esto. La pelota de fútbol.
Ah, bueno.
¿Por qué los partidos de primera división se juegan con una pelota nuevita, sin estrenar, cuando la pelota empieza a rendir bien, recién después de 3 o 4 partidos?
Sí, el jugador también.
¿Por qué? No, porque la pelota nueva es resbaladiza, es incómoda, está muy dura la superficie. Se escurre. Cambio, cuando usted jugó 3 o 4 partidos, ya está un poquito áspera, entonces se controla mucho mejor la pelota.
Salvo la pelota esa que usaron en el último mundial, ¿se acuerda?
No, esa pelota no se controla nunca.
Nunca, por eso.
Esa pelota es la tecnología de las pelotas, si me permite.
Así la llamamos.
Esta expresión un poco áspera, va decreciendo.
Y sí, sí.
Va decreciendo. Alcanzó un pico con la pelota Pintier, por ejemplo, y después... las pelotas de los mundiales, desde la Tango en adelante, son cada vez peores. Cada vez peores, porque ¿sabes qué? Disculpa que te hable así.
No me
hables.
En este
programa
así.
De fútbol,
sí.
Oh, amigo mío. Se trata de patear cada vez más fuerte, que la pelota salga más rápido. ¿Se creen que es eso el fútbol? Vamos a hacer más goles. Como si no se hicieran goles en los partidos entre oficinistas.
Por ejemplo.
Que terminan todos 17 a 15 y son horribles.
Sí.
Y a mí me parece humildemente también, digo, que la virtud de la pelota es que se pueda controlar. Que vos tengas un control de la pelota. Porque si no, para eso sería preferible jugar con esos globos de playa.
Y son parecidos.
Que vos pegás y la pelota sale como hombre.
Es el concepto olímpico, ¿no? Más lejos, más fuerte.
Sí, más lejos, más fuerte. Es un concepto horrible.
Sí, Pianetti lo hacía en Boca, eso hace 40 años.
Claro, sí, más lejos, fuerte y para adelante.
Claro.
Bueno, no todos los deportes, no todos los juegos, no todas las operaciones de la vida se resumen en esa máxima de Marqués.
Lo que pasa, no le pueden vender la pelota ablandada, señor, ni se la puede. ¿Quién se la va a ablandar?
Los mismos jugadores en el entrenamiento. La misma pelota que usamos en la semana la usamos después en el partido. Pero no, quieren una nuevita. ¿Por qué? Porque juegan al fútbol como chicos de 5 años. Digo, los dirigentes. Los jugadores saben de lo que estoy hablando.
Pero son todas nuevitas. En cada partido estrenan una pelota.
Sí, sí.
Es por reglamento eso. Además, el proyectil es la sospecha que venga cargada como los dados la pelota. Vio que hay gente que tiene miedo a alguna cosa por decir. Sí, la pieza.
¿Qué puede ser? Mira, te cargan una pelota que cae siempre.
Es siempre del mismo lado. Siempre del 6, claro.
Sí, hay cosas que hay que ablandar. El corte de pelo hay que ablandarlo.
Ah. Oh, sí. Uno el día que se corta el pelo es un imbécil.
Al día siguiente también, pero menos. Y así.
¿En cuánto se le ablanda a usted?
¿Estamos hablando de fútbol?
Sí, necesito un mes.
¿Un mes? Pero ya decreció en un mes.
Lo corto de nuevo, por eso. Por eso es la máxima que he recitado ante usted hace algunos segundos.
Sí, porque se le dice, se tiene que acomodar.
Déjelo que se acomode, te dice el peluquero.
Sí. Déjelo que se acomode.
Igual hay un truco, el peluquero cuando uno está, porque si no, yo no le hubiera pagado nunca a un peluquero, una vez que terminó la operación miserable de ponerme aún peor de lo que estaba cuando entré. Pero lo miran, lo ponen frente al espejo, le hacen alguna movida, le pasan una cosa así y dicen, yo está bárbaro. Y uno, 10 segundos, que son los que tardan en sacudirse los pelos y levantarse, cree que está bárbaro. Sale a la calle y descubre la cara de imbécil que usted decía antes.
No, es verdad, es verdad. Pero yo creo que estamos sobreestimando el poder de los peluqueros.
¿Por qué?
Porque a mí parece que es uno. Uno, después de cierta edad, o siempre, le echa la culpa a los demás de las cosas. Y al peluquero de nuestro aspecto, lamentable. Entonces uno dice, che, mirá cómo me dejó el peluquero. ¿Qué te hizo? ¿Te agrandó la nariz?
Bueno, en eso consiste cortarse el pelo, en agrandarse la nariz.
No, se ve más porque... Digo que el peluquero le dice cosas como a vos te favorece tal cosa.
Y respalda.
La máscara.
Sin embargo, te favorece bastante, te dice.
Te favorece.
Y vos te mirás, un tarado. O sea, es uno mismo, pero mal dibujado.
Te da marco.
Para mucho, se lo digo yo.
Te da marco.
Sí, bueno, pero ¿qué me iba a decir acerca de los peluqueros? Ah, el ablande del pelo.
El ablande del pelo. El ablande del jean, del pantalón, también hay que ablandarlo.
Sí, que a mí no me gusta sacarme los jeans y ver que conservan la forma que acabo de abandonarlos.
A menos que hayan pasado 6 meses de usarlo todos los días, que también conservan la forma, pero eso es por otro motivo.
Son capaces de cruzarse de gamba solos.
Bueno, pero se le va moldando al cuerpo, como le dicen los vendedores.
No quiero que se me amolde al cuerpo.
Si no andaría desnudo, porque si no, es más fácil eso. Estos zapatos son tan cómodos que parecen duras descalzo. Pues no los quiero, entonces.
No los quiero. No, más descalzo estoy muy incómodo.
Claro. ¿Hay algún calzado que busque ese concepto de parecer casi una media?
Se llaman medias.
Se llama medias, sí.
No, se llama... Hay zapatillas también así.
No, la zapatilla en general tiende a ser aparatosa.
Claro,
más aparatosa y más cara que el zapato, realmente.
Sí, mucho.
Y el zapato más fino cuesta... Lo que una zapatilla de la marca Don Ernesto que yo siempre compro, mejor dicho, que nunca compro.
Sí, porque esas zapatillas tienen cámara de aire.
Cámara de aire, de tortura, tienen cámara de aire.
Sí.
Abajo, están estudiados, qué sé yo, qué mentira.
Los movimientos de cómo pisa usted, distribuye el peso.
Sí, según.
Yo que hay unas ahora que las puedo usar para adelgazar. Yo que realmente he escuchado argumentos raros y me gustan esos argumentos porque son los que yo uso en la vida real para otras cosas. Pero dice, usted se pone estas zapatillas increíblemente.
¿Qué esas zapatillas?
Yo, bueno, dije lo mismo. Y empecé a buscar a ver qué decía la propaganda. Dice, bueno, usted cuando pisa, activa la misma cosa que pisa cuando pisa en cualquier cosa, no tiene nada
chancleta.
Bueno, y después parece que adelgaza y usted ve al tipo que es un chancho, ¿no? Va corriendo así sudando como
tres. Y dice, me compré las zapatillas.
Y en el cuadro siguiente hay un tipo que es otro, que claramente es otro. Es el del dibujo que le baja las zapatillas.
No, bueno, pero yo vi un documental en el que entrevistaban a fotógrafos y diseñadores que hacían las propagandas de los tiempos del antes y después.
¡Qué buen programa!
Y ese decía que la foto la sacó el mismo día. Claro. Para no hacer venir al modelo dos veces, la sacaban el mismo día y después la retocaban. Sí. Así de fácil. La retocan. Sí, no es sí. que está más flaco. El tipo agarró con un lápiz, te hizo. Te redujo la cintura. Es mentira eso, señor.
Sí, las únicas que funcionan son esas cosas que son como prótesis. Que uno se pone una cosa y lo exprime como si fuera un matambre y le sale por acá.
La faja, dice usted.
Claro.
Pues la faja. Nosotros tenemos un compañero que la usa hace muchos años.
¿El barrigón?
Y es buena.
¿En qué sentido es buena? Porque también.
Da resultado. Es decir, vos no adelgazás, pero. Sí, ante los ojos de los que no te conocen enteramente. Que es justamente aquel grupo humano para el cual uno adelgaza.
Claro.
Entonces contaba, sí, un tren de confidencia, esta persona que pertenece al medio también, ¿no?
Es una figura.
Figura pública, sí, sí. Dice, lo único que tengo es que se me ha engordado mucho el cogote.
Claro.
Tengo una papada. Para disimular que tiene faja, usa unas tricotas hasta acá arriba, mayormente de color amarillo.
Ajá. Parece ser guantes, ¿no? Cosito
sí,
este.
Con una goliza, sí.
Sí.
Y se le hincha la papada y la cabeza.
Sí.
También.
Se me va, dice, toda la panza la tengo en la cabeza.
Parece un castor con los cachetes llenos.
Se me mete el estómago. Dice, lo juro, cuando tengo retortijones lo siento en el paladar.
Ah, pero ese es alumbrante.
No sabe lo que es así ese estomacal para ese hombre, pobrecito.
Ahora, ¿y qué pasa con el aire? Porque está todo...
Bueno, esa es la otra cosa que me dice esta muchacha. Sí. Respiro cortito.
Respira corto y difícil de para vocalizar, para hablar y darse a entender, porque todo comprimido arriba tiene que estar más distribuido. Eso es muy...
Arriba y abajo.
Claro.
Abajo de la faja también sale.
¿Qué? ¿A los pies, a las rodillas?
Antes.
Y antes también. Los muslos.
Sí. Parece Charles Atlas, pero sin la parte de arriba.
Pero el cuerpo no se distribuye así por los órganos.
No. Salvo que yo ese faja.
No, señor, usted tiene una idea de corporal de pomo.
Bueno, así le decimos.
Así me decís.
La anatomía humana es diferente.
Bueno,
no,
pero usted estaba hablando de el auto que se sacó. Ah, el ablande era su tema.
Sí, sí, el ablande. No sé.
O que son mentiras las llamadas de...
No, que me llaman muchos discos. Ahora, si usted llama, por ejemplo, para hacer cualquier trámite a una empresa telefónica...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy... quiero hacer cualquier trámite.
Le dicen, después de esta conversación puede estar siendo grabada por...
No, por los servicios de inteligencia del Estado, sí, señor.
Sí, sí.
Todo eso... Así se las gasta el kirchnerismo, señor.
Todo eso se lo dice un disco. Y después lo enganchan con una encuesta.
Buenas tardes, estamos haciendo una encuesta. ¿Quién va a votar?
No, ¿quién va a votar?
En octubre, ¿eh?
Si no hay elecciones en octubre.
¿Cómo no hay? Ah, ya pasaron.
Pero ya pasaron.
Pero no cambiaron el disco. ¿Sabía, dice, que Filmo se come las uñas?
Ahora sí.
¿Ahora sí lo sabe o ahora sí?
Ahora sí se las come.
No, el disco le dice, califica su nivel de satisfacción.
¿En qué sentido? ¿Ahora o en otro momento? Va variando, mi vida, señor encuestador, no es un punto de satisfacción... que se mantiene así. No, varía.
Además le dice, no, es con el trámite que usted acaba de hacer.
Ah, y por ahora,
hacer.
Por ahora cero.
Bueno, no, al de uno le dice, siendo uno plenamente insatisfactorio y siendo diez...
Uno.
Absolutamente insatisfactorio.
Uno, no he salido de ahí en mi vida.
Y ese, todas las preguntas... tienen la trampa de que están personalizadas o personificadas en el operador que usted lo atendió. No califica la empresa, no califica el servicio. Entonces, uno
claro,
no tiene que calificar.
¿Cómo lo estoy atendiendo? ¿Cómo manejo?
Claro, es así.
Claro. No, no, usted bien, fenómeno.
Yo no quiero calificar.
Pero la empresa
eso.
Que usted representa,
con tanta dignidad,
me está robando desde que nací.
Además,
claro,
yo llamo para hacer un reclamo.
O sea, ¿quién tiene la culpa de Monsanto?
El chancho que le da de comer.
El que le da de comer al chancho, ni siquiera.
Sí.
Bueno, no lo sé.
Bueno, esto igual, entonces la encuesta la tendría que hacer antes de que uno haga el reclamo.
Claro, ¿y de qué manera? ¿Por qué no me llama, me la quiere hacer antes? ¿Por qué no me hace una encuesta? Porque tengo que hacer un reclamo. Y si usted no me la hace,
no voy a saber después.
Mala plaza de reclamante sentaría.
No, señor, pero nosotros nos califican según lo que usted responda a la encuesta.
¿Y qué se cree? ¿Qué me importa? Mi respuesta es, a mí que me importa.
No, pero sí que le importa.
No me importa si usted me satisface o no.
Ya perdí el presentismo.
Me importa tan poco lo que la empresa puede hacer por mí, que ni siquiera puedo calificarlo. No puedo.
Bueno, esa sería
esa
la
respuesta. A ver, contésteme el grado de satisfacción que este cruce de calle le ha causado. Dice, no sé, un tipo, ¿no? No me importa, que es mucho peor que uno.
Pero además, claro.
Es mucho peor que uno, me da lo mismo. No hay uno, dos, tres, cuatro, es nada, es... No quiero ser satisfecho por ustedes.
Tomemos las... No, pero contrario, si uno... Claro, si uno tiene que calificar algo que se le está prestando, a ver... Presto el servicio de darle teléfono. Si yo no le doy el servicio de 0 a 10 con 10, ya no sirve lo que estoy haciendo. La prestadora tendría que retirarse y ser retirada por el Estado, nacionalizada inmediatamente.
Pero, ¿qué hacen con eso?
Eso ya quiere nacionalizar.
Sí, señor. Vamos a nacionalizar todo.
Pero un poco.
Las embajadas extranjeras hay que nacionalizar.
Pero ya pasaron las elecciones.
Ah, ¿y cómo es que no hemos nacionalizado nada?
Sí, estamos en eso.
¿Estamos en eso?
Bueno, de los egorinas.
De esto quería hablar, de Barton.
No sé lo que le iba a decir, pero tenía que ver... con esto de las preguntas que hacen las empresas. No, mismo, no me pongan más en las rutas, en las autopistas que le cobran peaje. Gracias por elegirnos.
Claro,
solo elegí la ruta.
¿Quién te dijo que elegí? ¿Cuál era la otra opción?
Corriendo. Gracias por elegir.
Sí, es como
no
si
te elegí.
Su esposa después de 30 años hiciera tatuar eso en la espalda.
Y le cobra peaje.
En las autopistas lo puso Facundito Moyano, eso, ¿no? Después que lo eligieron. Claro, gracias por elegirnos a toda la familia.
Sí, gracias por elegirnos.
Bueno, señores, curioso, creo que es el momento, no es el momento, pero bueno. Vamos a leer algunos de los mensajes que han mandado los oyentes. Muchísimos, casi todos nos califican como que dicen que están muy satisfechos con otras cosas, naturalmente.
Vamos a decir que para mandar mails, porque algunos no manejan el Facebook,
sí,
y eso.
Agarrás.
¿Qué?
Y viste ahí donde dice responder.
Aquí.
O enviar ahí.
No, tiene que ir a alejandrodolina.com.ar.
Ajá.
Y ahí donde dice contacto.
Ahí.
Ahí hace clic.
¿Doble clic o un clip solo va?
Uno, no importa, ¿no?
¿Es realmente clic o clip?
Clic.
Me el parecía, es tenía razón mi sobrino.
Y si no se lo hace mandar, porque si usted es una señora...
Sí, soy una pobre mujer que se ha ganado una computadora en un concurso de tejido.
Bueno.
Y no la sabe manejar muy bien.
Bueno, entonces, ¿usted tiene algún nieto?
Voy a tener un nieto, soy una mujer
joven. Ah, usted era joven.
Tengo todavía la vida por adelante. Y usted me la quiere...
Sí, no, ni lo diga.
Bueno, entonces a una persona que sea ducha en esto de la informática...
Se está grabando.
Mi marido se ducha en eso. Se está enjuagando porque tiene el trabajo sudado. Y entonces siempre se da una ducha.
No,
antes
pero
de agarrar la computadora, yo le digo, antes de tocar la computadora, date
se
una ducha.
Claro, y después se caten.
Y le dicen el ducha. En Italia.
Dice, por favor, mándame este mail. Entonces él se lo manda.
Ajá. ¿Qué tengo que poner?
No, si usted quiere mandar algo.
¿Para qué? No me acuerdo con quién estoy hablando, al principio.
¿Qué tal? Está hablando con Barton del programa La Venganza Será Terrible, señora.
Ah, ¿qué tal?
¿Usted quiere mandar un mensaje a Dolina?
Sí,
o programa,
quería decirle que...
¿Qué quiere?
Que no me interrumpa más.
Bueno, entonces, escribe eso, o se hace escribir eso... Y después...
¿Qué cree que soy analfabeta?
No, pero por
ahí... escribir con mi...
Bueno, pero le tienes que abrir el campo donde anotarlo eso.
Claro, ese problema del campo, sí.
Sí, sí. Y ahí... mire, usted me parece que me está cargando.
Hace clic en el
No sé, una grabación esta, ¿no? Como me hizo este muchacho Julian Baig. Señores, vamos a hacer una breve pausa. en el transcurso de la cual meditaremos.
Está muy bien.
Pensaremos en la vida, en las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan. Y luego hablaremos de la comida, de la gula, de la gula. ¿Qué número ocupa la gula en los pecados capitales?
Yo lo pondría decimocuarto.
Si es que ocupa alguno.
Para pecar.
¿Hay números o vienen así nomás?
No, hay números.
Conforme vayan saliendo del tiesto.
Hay números, pero después la gente los invierte.
Pero, llama al... ¿A qué número tienen que llamar acá?
Al 08... No, que es acá, no sé, no hay teléfono.
Bueno, escribí por mail en la dirección que te va a dar Bartolo.
Es una carta.
¿Qué pecado te pones en primer lugar?
¿Cuál es tu mejor... el orden de los pecados capitales? ¿Cuál es el peor y el mejor de los pecados capitales?
Sí, enteramente satisfactorio es 10.
Sí, sí.
Y es muy satisfactorio...
Todo pecado es muy satisfactorio.
Para pecado satisfactorio, la lujuria.
La lujuria, qué bueno.
Claro, no va a comparar con la envidia.
No, ni para la soberbia. Soberbia tengo después que practico la lujuria.
Yo prefiero, sentir lujuria y no envidia. Y menos todavía envidia del que está teniendo lujuria.
Si no me agarra la gula por ansiedad.
Pausa, amigos.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
En la hora 0:33 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 25 grados 5 décimas, humedad 81%. Los vecinos de la Villa 31 levantaron el corte en la autopista Ilia luego de 12 horas de piquete. Fue tras una reunión con el flamante secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Dos muertos por el temporal en Río Negro. Las lluvias además obligaron a cortar dos rutas nacionales y cinco provinciales. Se desplomó un puente vial y varias viviendas quedaron destruidas. Un hombre entró a los tiros a un hospital psiquiátrico de Pittsburgh, mató a dos personas e hirió a otras siete. La policía lo enfrentó y el agresor también falleció. Comenzó la quinta fecha de clausura. En el primer encuentro, Newell's de visitante goleó 3-0 a Colón. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 5 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283.
Vamos a hablar hoy de la gula. Hemos hablado hace poco en este programa de la comida, de ciertas convenciones que rodeaban su culto, de los siete cocineros de Grecia.
Sí, señor.
Oh, cada uno de los cuales había inventado un plato o una salsa, ¿no? También hablamos de los espartanos, que eran muy rígidos y austeros en su comida. Hablamos de aquella sopa negra que era tan áspera que había que ser realmente muy hombre para tomarla. Recorrimos los banquetes romanos, aquellos ayunos impuestos por el Corán, uh-huh, y algunas extravagancias de algunos reyes, como Enrique I, que era adicto a las anguilas y que murió precisamente a causa de una indigestión con anguilas. No con anguita, nuestro...
No, no con Eduardo, no, nuestro querido amigo.
Sino con anguila. Hoy ilustraremos estas mismas cosas con otros ejemplos. O sea, para algunos en eso consiste el pensamiento. Alejandro Dumas, el autor de Los Mosqueteros y El Conde de Montecristo y de tantas otras cosas, escribió también un libro titulado Mi Diccionario de Cocina, donde cuenta detalles curiosos acerca de la comida. Dumas aparece desde el principio del mundo. Empieza, quiero decir, a contar el tema culinario desde que empezó el mundo. No desde que empezó el libro, como hacen todos. Cita, por ejemplo, la fruta del árbol prohibido que Eva ofreció a Adán. No está tan claro que sea una manzana. Hay discusiones al respecto. Algunos entendidos en estas cosas, como el amigo Graves, dicen que no fue una manzana. Bueno, Dumas cita la fruta del árbol prohibido. Cita también el plato de lentejas, que desató aquel conflicto entre los hermanitos Jacob y Esaú en las historias hebreas, que sirvió como pago el guiso de lentejas para el derecho de primogenitura. ¿No recordarán ustedes? Los dos hermanos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Un día, Jacob era el primogénito, pero un día estaba muy hambriento y apareció Esaú el Colorado, su hermano, y le dice: te doy un plato de lentejas si me cedes tu derecho. Y tenía tanto hambre que accedió. No fue así en realidad, está mal contado. Dumas dice que la comida sembró tantos pasos en el camino al progreso que no sé qué. Se quedó ahí en medio de la comparación.
Siguió comiendo.
Quedó la comparación tan pesada de un lado que no la pudo completar del otro.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes lo que pasa cuando uno habla?
Sí, las comparaciones son así muchas veces.
Es así. Pero dice, sembró, fue tan adelante en el camino del progreso humano que... ¿Cómo lo termino? Tendría uno que tener una que sirviera para todas, que da ganas de morirse, por no
por
decir
ejemplo,
otra cosa.
Que no me sirve.
Que da ganas de morirse sirve tanto para un barrido como todo. Para un fregado. Por ejemplo, hizo tanto para la abolición de la esclavitud que... Y ahí pone usted,
dan ganas de morirse.
Pima dice todo eso que le acabo de decir, pero también que Colón había descubierto América buscando las Indias, porque las Indias eran proveedoras de las especias que consumía Europa, y que el monopolio estaba en manos de los venecianos, para no hablar de los turcos que impedían el paso, etcétera. Muchos de estos condimentos se cotizaban su peso en oro. Por ejemplo, deme dos lingotes de tomacó. La pimienta, por ejemplo, era tan preciada, era tan cara, que no solo se servía en la mesa, sino que a veces se acompañaba en los rescates que llevaba mucho dinero. Por ejemplo, los secuestradores, en vez de pedir dinero, pedían pimienta.
Y ahí viene que una suba sea muy picante.
Claro, se usa en ese sentido. Faltando dinero, se agregaba pimienta como moneda noble, es decir, ¡ay, me faltan 10 pesos!
Toma.
Pero se sacaba el pimentero, le echaba un poco y decía... Vamos a contar algo acerca de los hebreos y de los primeros cristianos, acerca de la comida. Entre los hebreos, más curiosos que sus comidas eran sus ayunos. El ayuno era obligatorio en el luto, y el que lo observaba, me refiero al luto,
sí, claro,
solamente bebía agua. Se vestía miserablemente durante el luto, o durante el ayuno. El tipo dormía sobre cenizas, y no rompía el silencio más que para entonar lamentaciones, una canción. Era muy riguroso. Los ayunos prescriptos por la ley eran anunciados al son de una trompeta. Muy bien. En general, los días de ayuno son tres, como bien sabemos. El día del perdón, el Tisa B'Av, es el día de la destrucción del Gran Templo de Jerusalén, y el ayuno de Esther. De Esther Gori, ¿no? Un día antes del Purim, que recuerda la salvación de los israelitas. En fin. El ayuno comienza con la puesta del sol y dura hasta el día siguiente, con la aparición de las primeras tres estrellas en el cielo. No se puede ni comer, ni beber, ni siquiera agua, señor. Bien. No. Las comidas de los primeros cristianos eran muy poca cosa, ¿no? Aquellos banquetes fraternales celebrados en los días de fiesta se denominaron ágapes, una palabra que siempre nos ha gustado mucho. Era la reunión caritativa de los hombres de toda clase. Tenía por objeto la repartición del pan. Se tomaba estrictamente lo necesario para satisfacer el hambre. Se bebía poco. La palabra ágape es griega y viene de la palabra amor y caridad. San Pablo denunció como enemigos de Cristo a los hombres que hacían de su vientre un dios. Una sentencia parecida a aquellos que pregonando autosuficiencia dicen, yo hago de mi vientre un dios. A partir del siglo III parece que había tantos abusos en los ágapes, morfaban como locos, que daba ganas de morirse. Que el concilio de Laodicea, no de la Odisea,
no,
sino de Laodicea, hizo una serie de prohibiciones que duraron muchísimos años, restringiendo tales o cuales comidas. En la Edad Media, el que morfaba mucho en los ágapes era penado con el atado, lo ataban con una argolla en el cuello, lo sujetaban y le metían un pedazo de ternera en el cogote. No sé bien, esto es lo que dice aquí. Lo que significa esto en la realidad puede ser lo que usted quiera.
Sí, es difícil de visualizar.
Si quiere le invento uno y listo.
Un pedazo de ternera.
Agarraban una ternera y...
Sí, imagino, no lo diga.
Etcétera.
Dan ganas de morir.
Brantón cuenta que la mujer que comía en la cuaresma jamón era condenada a pasearse sin ropa por la ciudad.
Vamos, todavía.
Con un jamón atado a la espalda.
Eso es un espectáculo.
¡Viva, viva! Esos eran tiempos. Los tipos incluso les ofrecían jamón, tomá, tomá que no pasa nada. Y después la denunciaban.
Sí.
Bueno, algunas ya venían incluso con el jamón incorporado. Las leyendas de la antigüedad hablaban de un rey de Nínive, llamado Sardanápalo, que en realidad no se llamaba Sardanápalo, sí le llamaban los griegos. Este era probablemente Asurbanipal de los asirios. Bueno, Sardanápalo, y no sabemos si Asurbanipal, ofrecía 1000 piezas de oro al cocinero, aficionado, que descubriese un plato nuevo. Parece que sus días estaban plagados de fiestas y orgías. No parece. Un tipo que vaya de orgía en orgía no va a andar perdiendo tiempo a regalarle plata a un cocinero porque le invite un plato nuevo. ¿Qué me importa a mí si estoy de orgía en orgía? Deme un pancho. Cuando unas tropas enemigas decidieron invadir Nínive, Sardanápalo reunió todas sus riquezas en el palacio, le prendió fuego al edificio y prefirió morir con todos sus bienes antes que vivir en la cautividad. Esto lo dicen de Sardanápalo, qué sé yo, anda a saber. En tiempos no tan posteriores, la ciudad de Crotona, al sur de Italia, se hizo célebre, primero por haber destruido a su primer rival, Sibaris. Los habitantes de Sibaris eran grandes comedores, por decirlo así, y bebedores. Dormían sobre colchones de pétalos y dicen que notaba si un pétalo estaba doblado. Eso les impedía dormir. Parece que hicieron matar a todos los gallos de la ciudad porque su canto los despertaba en lo mejor del sueño.
No hay mala idea.
No, yo creo que hicieron muy bien. Discúlpeme. Crotona, porque se me hace agua la boca hablando de comida.
Quedó uno sin matar, dijeron por ahí perdón.
Crotona tenía un gran comedor, también por decirlo así, sí, que era un ciudadano llamado casualmente Milón.
Sí, no. Corporation, ¿no?
Claro. Milón. Hubo una contracción en algún momento. Milón de Crotona, que había sido 7 veces campeón olímpico. Mirá vos. Parece que un día cargó sobre sus espaldas un novillo. Lo transportó durante 120 pasos, lo mató de una piña en la cabeza, lo hizo asar y se lo formó, no, se lo formó, no, se lo morfó entero. Era lo único que le faltaba. De Milón se cuenta también que diariamente comía 7 kilos de carne y 8 kilos de pan para reemplazar.
Claro, claro.
Y bebía 15 litros de vino, que también está proporcionado. Hemos hablado aquí hace poquito también de Leogábalo, un emperador sirio que entró a Roma en un carro tirado por mujeres desnudas. Qué lindo entrar en Roma sobre un carro tirado por mujeres desnudas, ¿no?
Y caballos de fuerza tenía, etcétera, ¿no?
Claro, y el tipo ahí, ¡huella! ¡Huella, huella, cuay! ¡Sarasa! Parece que tenía un cronista dedicado exclusivamente a anotar sus banquetes. Y han llegado estas anotaciones hasta nuestros días. Parece que se hacía servir pasteles de lengua de pavo real, mozo.
¿Tiene lengua?
O si no, de ruiseñor o de faisán, es lo mismo. Se jactaba de no haber bebido nunca dos veces en un mismo vaso, aún sin haber leído a Heráclito, me imagino. Y teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y plata, se puede calcular lo que costaba este prurito. Se cuenta que envió a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro de muerte, y allí guardaba todo tipo de comidas. También llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. Esto era muy común entre los reyes y espías, y por si fuera poco tenía un puñal de oro y una cuerda de oro y seda para ahorcarse si todo el resto fallaba. Una vida extraordinaria, un hombre precavido. Bueno, lo mismo que Mitrídates fue sorprendido cuando hacía sus necesidades más íntimas y lo asfixiaron con una esponja, de manera que no sirvió de nada ni el veneno ni nada. Bien. El emperador Claudio Albino, uno de los cinco que hubo en el año 193 después de Cristo, se comió en un desayuno 500 higos. ¿Me entendés lo que te digo? Te habrán salido boquillas, ¿no? Pero se comió 500 higos, 100 duraznos, claro, durazno a 40 y 100, 100 melones,
ajá,
4 docenas de ostras, que es nada,
sí,
y 2 kilos de uva, que ya el tipo se ve que estaba, le daba repugnancia.
Para no despreciar, dice.
Estoy lleno, dice. Me como 2 kilitos y ya está. Pero esto no es nada si vamos a creer lo que se cuenta del emperador Maximino en el año 265. No sé por qué, en el año. Comía diariamente 16 kilos de carne y se mandaba 32 litros de vino. Era tan enormemente obeso que los brazaletes de su mujer le servían de anillo y el cinturón de brazalete.
Y así.
Y todo por el estilo. Bajo los reinados de Augusto y Tiberio, vivió el consejero y potentado Marco Gabio Aticio. Tenía mucha guita y se la gastaba toda en los placeres de la mesa.
Sí.
Pagaba prostitutas.
Sí, lo hace.
Bien. Y un día su administrador le dijo que solamente le quedaban unos pocos sestercios. Considerándose arruinado, se metió en un baño de agua caliente, que es lo que hace uno cuando se siente arruinado, y se hizo abrir las venas, que era un modo muy corriente de matarse en aquel momento. No tan corriente, lo más corriente era abrírselas uno mismo.
Sí.
Pero faltándote coraje, por ahí llamabas a un comedido, a un amigo, conocí a un vecino, y le decía: Fatoruso, por favor, ábrame las venas que estoy arruinado. Y aquí hablemos de Lévi-Strauss, que observó en sus análisis de los modales de la mesa que el comer decorosamente es una costumbre europea moderna y que con el tiempo fueron reprimiéndose en la mesa una serie de actos espontáneos, como comer con los dedos, etcétera. San Pedro Damián cuenta con indignación que la esposa de Pedro Orciolo, este no lo tengo, que era el duque de Venecia, en vez de comer con los dedos, usaba dos púas.
Ajá.
Mirá vos. Quizá un tenedor, ¿no? Y el tipo consideraba esto un lujo insensato, que sin duda le atraería la cólera divina a ella y a su marido. Efectivamente, ambos murieron de peste. Como casi todos comían con los dedos, algunos pueblos utilizaban para limpiarse heno o aserrín.
Claro.
Límpiese, querido conde, los garfios con este aserrín que le afané al gato. Los espartanos se limpiaban con pedazos de pan que luego arrojaban a los perros. ¡Qué desperdicio!
Sí,
que luego se comían.
Mucho más rico, ¿eh?
Claro. Los romanos se pasaban lienzos perfumados por las manos y la cara.
Pantalones.
El pantalón perfumado y se lo pasaban por las manos y la cara. Más tarde aparecieron los lavaderos, que en otro orden de cosas,
sí, sí.
Que eran una fuente que se dejaban cerca de los comensales para el aseo. Una palangana con agua, dice, querido conde, metale nomás. En los banquetes medievales también los bufones eran parte de la diversión. Eran la diversión. Enrique II de Inglaterra le dio una distinción nobiliaria a un hombre llamado Roland de Farté y a sus herederos, con la condición de que amenizaran las cenas con saltum, simpletum et petum, bailes, silbidos y besos.
Ah, sí. No sé latín, por eso.
No, claro. En este programa, bueno, las malas palabras las decimos en latín. Digamos, para terminar, que desde tiempos remotos los banquetes incluían la presencia de los llamados parásitos.
Ajá.
Eran clientes o criados que se presentaban en la mesa para acompañar a un hombre rico. En Grecia y Roma, estos colados se sentaban lejos de la mesa central, se les servía último y no se les ofrecían algunas de las exquisiteces. Estaban obligados a hacer bromas, pero también estaban obligados a dejarse ridiculizar a cambio de las comidas. El emperador Augusto tenía uno de estos acompañantes, llamado Gaba, que era invitado siempre con su esposa Irene. Pero parece que el emperador estaba fascinado por Irene, y Gaba tenía que mantener los ojos cerrados mientras Augusto devoraba con los ojos a su mujer. Pero cierto día un esclavo trató de robarle el vino a Gaba. Gaba sacó la espada, atravesó al hombre y dijo: solo estoy dormido en lo que se refiere al emperador. Bien, después fue condenado a muerte igual, y la bella Irene se quedó en manos de Augusto, así que de nada le sirvió la discreción a aquel pobre hombre. No, recuerda, Marvin, ¿cuánto era el autor? Sí, de Bueno para comer, un antropólogo que ha escrito este libro interesantísimo.
Que hemos recomendado muchas veces.
Sí. Bueno, ¿quién quiere dedicar este banquete, estas cosas? Si quieren, incluso acabamos de repartir toda clase de bocados exquisitos entre la concurrencia, ¿eh?
Sí, Marvin Harris es uno de los que se merece, Alejandro, esta dedicatoria. Estaba pensando también en Platón, que alguna vez nos regaló un banquete que nos ha servido por algunas cosas, aunque eche después a los
menos
poetas.
Para saciar nuestro...
Absolutamente.
Hombre.
Pensaba en Balzac, que decía que cada romance que uno tenía era una novela menos, pero en cambio dedicaba su tiempo a masticar peras y tomar café en exceso, lo cual demuestra por qué la comedia humana es tan aburrida, por ejemplo. Pensaba también en estos extraños inventos que ha logrado Occidente en algún momento, como el tenedor libre. Esta especie de cosa, porque no solo está libre el tenedor, está libre el cuchillo y la gula de todos los asistentes a esos lugares que tratan de devorar cuanto más pueden.
A usted le cae mal eso, ¿no?
A mí me cae mal.
Pero a mí también.
Sí, sí, sí.
Tenedor libre es...
Además, justamente porque tiende a pensar...
Denota angurria, denota, pero también... insensibilidad. Puedes comer 20 pedazos de la mesa.
Yo
con un bombón en la mano.
Y a pensar que hay cosas que se acumulan en ese orden de placeres. Son la misma gente que dice que acumula sueño durmiendo todo el día para poder estar despierto más tiempo. De todos modos, pensaba también que a la hora de pensar en los pecados capitales, quizás el primero de esos pecados es el capital, justamente, y quizás uno no lo condena ciertamente tanto. Pero, en realidad, a lo que iba es esta especie de relato de Alejandro Dumas, que efectivamente cuenta en ese libro que usted decía, esta contribución que ha hecho la comida al progreso de la humanidad. Y efectivamente el primero de esos regalos. La primera de esas contribuciones tiene que ver con la cocción de los alimentos, a pesar de Levi Strauss y el del sushi que se han puesto de moda en los últimos años. Digo, porque efectivamente la consecución del fuego en búsqueda de tener algo para cocer los alimentos permitió después que el fuego se usara para otras cosas. Porque justamente en la elaboración de una comida no es tanto ese resultado en términos cuantitativos lo que garantiza el sabor, sino el proceso de cocción, aquella forma en que se va macerando una carne determinada o una pasta, y después ese tipo de trabajo es el que va a dar mucho más placer al momento, que es el más reducido, el momento de consumirlo. Quizás porque todas las cosas que se pueden disfrutar como resultado es porque se han elaborado con cierta paciencia, con una dedicación profunda, como si la vida misma, creo que es esa la única enseñanza que podemos sacar de esto, debiera irse saboreando y modelando muy despacito, a fuego lento.
Es que el hombre se quema despacito. Y a eso le llama la vida, ¿no? Uh-huh. A fuego lento escucharemos por el guitarrista de cabecera de nuestro programa, el querido Juanjo Domínguez. Adelante.
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, a fuego lento.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Es la hora 1:01, la temperatura en Buenos Aires 25 grados, 5 décimas, humedad 81%. Ricardo Echegaray respaldó al vicepresidente. El titular de la CID dijo que hay una intencionalidad política en las denuncias que involucran a Amado Vudú en el caso de la ex calcográfica Chicone. Encontraron ingreso al matrimonio desaparecido en Brasil. Ezequiel Lorenzo y María de los Ángeles Samo habían salido de luna de miel desde Córdoba hacia Río de Janeiro, pero se perdieron en Camboriú. La eurozona aprobó otro paquete de ayuda para Grecia. Se liberarán 30.000 millones de euros para apoyar la quita de deuda y otros 5.500 millones para saldar los intereses vencidos, mientras el Fondo Monetario Internacional confirmó que aportará 28.000 millones de dólares para el país heleno. Nalbandian debutó con un triunfo en el Masters 1000 de Indian Wells. El cordobés eliminó por 7-6, 6-0 al italiano Potito Starace y logró clasificarse para la segunda ronda. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados, 5 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. La radio es... Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ya salió para ti, esta semana, un regalo imperdible. Bienvenido, Dolor, la nueva obra de Pilar Sordo. La psicóloga bestseller nos adelanta en exclusivo su nuevo libro. Además, manual anti-aging, todo lo que tenés que saber para mantenerte joven. Y todos los desfiles con sello argentino. Las primeras colecciones nacionales con las tendencias del invierno. Ya salió para ti.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Papagase, una mamá triste. ¿Qué le pasa a Natalia Oreiro? Desde que nació Merlín, la actriz no sale de su casa, no recibe visitas y rechazó varios trabajos. ¿Está todo bien con Ricardo? Con la cocina llena de humo, Victoria Banucci confirmó su embarazo. Donde hubo fuego, Mecha y Selasco, juntos de nuevo. Además, el romance del Coco Basile, la nueva casa de Juanita. Tacho Riera habla sobre Rochi, las confesiones de Florencia de Gran Hermano y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Tenemos algunas giras que
sí,
ya estamos empezando a preparar, así que atención.
Pero eso...
Atención a todos los lugares.
Pero abre la expectativa a todo el mundo.
Claro, es una expectativa mundial. A ver a dónde vamos a ir.
Giras implica más de un lugar, además.
No.
Dar vueltas en
nuestra gira. Más bien
los estajiritas,
sí, muy pobres realmente
sobre sí mismos.
Bueno,
señoras, señores, sí, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo abandonar un restaurante sin hacerse cargo de la cuenta?
Para Dios,
habitual sección destinada a lo que se llama, en términos del catolicismo, paga Dios.
Y otras religiones también lo han adoptado.
En los países ateos, No, se paga nadie.
No creo en el dinero, paga. En el pagar. Sí.
Bien.
Paganos son.
Tenemos aquí a un experto en pagadioses, pero del otro lado es nuestro claro. Amigo, el mozo Patricio Mancilla. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches.
Que es especialista en contener a personas que tratan de escapar sin pagar el correspondiente justo y precio de su consumición. ¿Verdad, Mancilla?
Exactamente, incluso las identifico antes. Tengo
antes
una...
de que no paguen, claro.
Cierta intuición del cliente pagado, pagadiosero.
¿Ah, sí? ¿Qué constante, qué indicio podría mencionar usted?
Se pide el flan de entrada. Ese es un indicio clave de que se va a ir sin pagar. Pide cosas de, digamos, de los arrabales del menú.
Algo... ¿Por qué?
Porque van a molestar, señor. Va a ser la
¿Cómo van a molestar? Van a comer, señor.
No, pero va a molestar al mozo, porque no anda. No es sumiso el que hace un pagadios. No es sumiso. No va a menos decir, pido la milanesa, pido algo barato y me voy.
No, para yo pediría lo más caro. Si
y bueno, es que no se ve que usted tiene cierta experiencia.
Sin embargo, le diré yo, desde el otro lado del mostrador, que el mejor pagadios, el que mejor sale, es el que no ha sido planeado.
Claro.
Sí. Es que es decidido ya en último término, incluso después de comprobar la...
El volumen de la cuenta.
Claro, la insuficiencia de nuestros recursos.
Claro.
Bueno, no me alcanza para pagar, ya que voy a pasar un papelón, prefiero salir corriendo. Paso un papelón por el total de la cuenta, y no por solamente una parte de ella.
Pero usted dice que el condicionamiento es meramente económico, o pueden influir factores...
No, puede ser cualquiera, pero... quiero, es mejor no estar preparado de su casa, porque te cae mal la comida.
Claro, estás nervioso,
comes poco.
Para poder correr más ligero.
Le das indicio a tipos como este señor.
Como Mancilla.
Claro.
Sí, pasa, yo hice una vez, puedo confesarlo, me fui sin pagar.
Bueno.
Momentito, quédese aquí, no se vaya. Sí. Por favor, oficial,
sí.
Digo que vengo aquí un escuadrón de SWAT.
Estamos
tenemos finalmente al hombre de aquella noche.
Sí, estamos en eso. Gracias. No se va a ir impune.
Sí, puede quedarse ahí. Y dígame,
estamos entre amigos, confíese nomás.
Cuénteme lentamente su infancia.
Pero ¿cómo su infancia? No, fue un pagadios involuntario. No encontré al mozo.
Bueno, el mozo suele
esconderse,
suele estar por ahí.
Indiferente, además, sí.
No, y además fue un pagadios, en ese caso colectivo.
Ah, era un bondi.
Colectivo, claro. Se bajaron del colectivo sin pagar.
Sí, qué feo.
Claro.
No, se fue todo el restaurante sin pagar. Era...
¡Qué extraordinario! Un pagadios colectivo.
Esos son pagadios.
Ese es un pagadios.
Claro,
y verdaderamente Dios pagará gustoso.
¿Sabes dónde fue? Cuando estaban... las carritos de la costanera, que eran las grandes parrillas con terrazas arriba,
sí.
Al aire libre.
A eso le llamaban carrito.
Sí.
En cambio, cuando venía alguien con un carrito,
¿qué le decían?
Se llamaban restaurante.
Bueno, estaba repleta esa terraza y se levantó una tormenta de viento.
¡Oh! ¡Qué miedo me hace dar!
¡De
¿no?
golpe! Sí.
Efectos especiales, Nicolás Catalán.
Y se cortó la luz.
¡Ah! ¿Qué sos?
Y toda la gente empezó a correr para todos lados, una parrilla, las parrilladas, se veían las brasas.
¿Se veían las brasas a dónde?
Haga sonido de brasa ahora.
Sí, hay alguien que está escupiendo, ¿eh?
En la oscuridad se adivinaba el blanco de los manteles y las brasas de los parrilleros individuales.
Claro,
con olor a chorizo.
Ah, bueno, eso ya no me gusta tanto, pero...
Sniff.
Y todos corrían, gritaban.
¿Qué gritaban?
Bueno, no exagere tampoco.
Nadie sabía.
Un poco más de épica.
Parece que lo comenta Henry, escúchame.
¿Dónde estaba la escalera? Bueno, y en esas condiciones se fue todo el mundo sin pagar. Incluso sin comer.
Ni siquiera sintieron la culpa, ¿no?
No.
No, después uno dice, uy, che, y el mozo, esto, pero...
¿Qué más? ¿Qué me importa?
Frente a la catástrofe, el mozo no se tiene casa.
No, no, más que me importa es una actitud fomentada por el psicoanálisis.
Sí.
Para evitar la culpa.
Usted dice que
usted, ante cualquier suceso del cual venga a sentirse culpable, exclama, más que me importa.
Usted acusa al psicoanálisis de ser... complaciente con el paciente que
no, ni siquiera, no me importa.
Ahora, escúcheme, digo, hay una cosa, la gente salió por la escalera y no tenía planta baja, el restaurante, ¿dónde iba la escalera?
Sí, también había planta baja y había gente en planta baja.
¿Eso pagaron?
Y no lo sé, pero...
Ah, claro, no, no había se va de, en pleno raje del pagadiós, no se va a decir a preguntar
quién pagó.
¿Quién pagó y quién no?
Estaba repleto un lugar muy grande de esos que había antes. Ahora no hay más.
Yo
que
no lugares grandes no, por suerte cada vez más chicos.
Sí, más.
Una falta que hacían, ¿no?
Sí, hay unas cosas parecidas.
Le digo, lo importante es que cada casa, cada establecimiento, debe tener medios para evitar los pagadioses. Y nosotros en nuestro restaurante, somos de un restaurante,
restaurante,
los dos muchachos, que vendríamos a ser nosotros,
pero no sabíamos cómo ponerle, viste cómo es.
No, está bien, sí.
Bueno, tenemos un batallón.
¿Cómo batallón?
En la vereda de enfrente.
Un
batallón.
Una ametralladora, señor.
Un batallón de mercenarios. Dispuestos a perseguir hasta la última instancia, que es cuando se lo atrapa, ¿no?
Ahora, ¿no le sale más caro mantener el batallón?
Mucho más caro, es el problema que tenemos.
Ah, bueno, pero señor.
Pagan todos, pero... no es viable el restaurante.
No, estamos en...
Si sacamos el batallón, pues ya no paga nadie, imagínense.
pero no es así.
¿Cómo no es así?
En general... La inmensa mayoría de los clientes de los restaurantes pagan la cuenta.
Bueno, usted porque habrá tenido suerte. Nuestro restaurante ya desde el mismo día que lo...
Desde la inauguración.
Inauguramos, empezó a no pagar nadie.
Y se llevaban cosas también. Entonces dijimos, vamos, claro.
Pero usted aclaró que hay que pagar en el restaurante.
No hace falta aclarar. Bueno, pero... Que aclarar es enojoso.
El menú dice los precios.
Es obligatorio pagar lo que uno come. Ah, bueno. Mozo, venga acá. ¿Qué, por qué me toma?
Pero estaban los precios en la carta.
Sí,
en la carta documento que le mandamos a los que se
frenaban. En el menú.
No, que se hizo como una costumbre, se corrió la voz.
Sí.
Acá no se paga, no se paga, no se paga, y se iban. Hasta que, bueno, pusimos a esta gente que incluso los hacían pagar antes. Y a veces.
Los aceptaban.
Hacían solamente pagar y los echaban.
Los echaban.
Agarraban del cohete y se paga. Y todavía no comí, paga. Bueno, ahora ya que pagaste, andate.
No, pero. Andá. Bueno, tienes que cambiar la modalidad para que no le suceda eso. La modalidad de pagar antes, ir con la bandeja, con menús fijos.
Ah, sí. Muy elegante.
El
claro. Maxine de París están haciendo eso,
Empieza con M, el de acá también.
Sí. En la Vascongada, que había en la calle Corrientes, te daban un ticket en tantos otros lugares. Pero allí, el ticket era enorme en tamaño.
Es como un
montón de precios que iban de cero... hasta
100 mil
precio del restaurante. Y si no perdías, tenías
que pagar la totalidad. Sí,
la totalidad del ticket. Yo lo perdí dos veces.
¿Y pagó la totalidad del
ticket?
Pagué
la totalidad, la primera vez perdí toda mi fortuna. Ya me estaba casi recuperando.
Sí.
Ya había comprado, había vuelto a comprar la estancia que perdí.
Y que volvió
otra vez
a ir.
Otra vez perdí el...
¿Y para qué volvió a ir al mismo lugar a comer?
Pues se comía bien.
Se comía bien.
Sí,
si yo tengo estancia y soy poderoso y no soy dueño de ir a la Vascongada...
No, bueno, está bien, pero...
Lo perdí, mirá que lo busqué, ¿eh? Lo busqué.
Ahora,
y un día, sin querer, por hacer un chiste, agujeré el ticket. En el último agujero.
Ah,
agujereo sin querer. Y me había comido, también tomé un café nada más. Le digo, cóbreme. Me dice, $400,000. Le digo, ¿un café, $400,000? No sé, usted me presenta el ticket, yo veo dónde está agujereado y le cobro, señor. Le dijo el tipo, mirando para otro lado.
Sí, claro.
¿No? Y apúrese que hay cobro. Sí, el de atrás. Vamos, vamos, decía que se apura. Le digo, pero pregúntele al mozo. Y se tomó un café nada más. Ah, no sé, dijo el mozo, que apareció ahí. No me acuerdo, no tengo por qué acordarme. Para eso están los tickets.
Claro.
La memoria mía se llama el ticket.
Bueno, no, pero... Es un caso especial.
Es un caso, eso le dije, no es un caso especial. No surtió efecto. Ya me parecía, porque no creí yo en el valor de ese...
¿De ese café?
De ese, no, de ese inciso. Es decir, es un caso especial, no... No, no,
no es que verdad. Uno lo dice cuando ya sabes que está todo
perdido. Sí, uno lo dice cuando incluso se da cuenta que no es un caso especial.
Nunca es un caso especial.
Le pasa a todo, claro, el mundo. Lo deja uno una novia y dice, bueno, pero es un caso especial. Nosotros somos un caso especial. No, no. En esta cuadra hay 15.
Quince casos especiales.
Sí, sí.
Bien, eso es lo que me pasó en la Vascongada.
Sí, también hay algunos lugares que tienen como una especie de doble puerta.
Se llaman salón, está en la película Cabo.
Sí, en viejos bodegones hay mucho de esto. Tiene la puerta de la casa.
¿Qué?
Viejos bodegones.
Así me decían los amigos.
Y usted ingresa por la puerta de calle, uh-huh, y después hay otra puerta, una especie de palier de recepción.
Sí. ¿Y qué es lo que tiene que ver?
¿Y usted
tiene... que se fue sin pagar?
No, tiene
puede abrir una puerta, puede abrir la otra. ¿O la tiene cerrada con llave?
No, puede abrir. A veces hay una puerta.
Tiene que abrir un tipo.
A veces
yo ahí no voy, loco.
Acá cerca, en ese.
A veces hay una. Bueno, ahí en ese es así, en varios
lugares. Lamentablemente tuvimos que cobrar, ¿viste eso? Porque vamos a hacer la caja.
Sí, pero es un caso especial.
Bueno.
Otro que dejó la novia y lo quiere pagar.
El mozo. Estoy hablando del protocolo social, ¿sí? ¿No? Cosa incluso empresaria. Uh-huh. Si usted tiene un restaurante elegante, ¿sí?, y se va un tipo sin pagar, el mozo, que también está elegantemente vestido y forma parte de todo el glamour del establecimiento, uh-huh, ¿sale a correrlo?
No. No. Pero debe haber
más
alguien.
Aunque es ayudado por sus compañeros que desatienden el resto de los comensales para correrlo al tipo. Y yo, correrlo por otro lado, correrlo para allá. A mí no.
Un restaurante elegante debe tener un corredor de doble fondo, un atleta olímpico, incluso en la puerta, preparado con pantalones cortos. O sea, claro, con una vez así.
No, desde el restaurante.
El buen no pagador mira a los mozos y le calcula la velocidad.
Claro.
Y solamente intenta sus hazañas allí donde hubiere mozos obesos, uh-huh, entrados en carnes o en años.
Claro, dice, igual, más cosas.
El buen mal pagador, sí, que usted describe, y que además es un ser cruel, debe considerar la posibilidad de humillar incluso al mozo que le reclama.
¿Cómo? Por ejemplo, dejándose engañar y dejándose alcanzar.
No, dice, una vez alcanzado, no, ya, perdido por perdido estamos hablando. Decir, no, pero yo le pagué, mira, yo no voy a seguir esta discusión. ¿Querés que te lo pague dos veces? Te lo pago dos veces.
¿Cuánto es?
Claro, no, ¿cuánto es?
Sí, pero el tipo dice 200 pesos.
No, es que no me pagó. Dice, no, ¿vos qué querés? Que yo te lo pague dos veces, se lo puedo pagar dos, tres, cuatro, cinco veces.
Bueno, pagámelo una vez y basta, se acabó, no sirve.
Bueno, no. El mozo elegante no responde así.
¿Cómo que?
Dice, no, señor, no. Además le dice, no le dice, usted no pagó, dice... no hay registro de que esta cuenta haya sido cancelada.
Claro.
Se olvidó
de pagar, dice el mozo. Sostiene el cogote con una llave, Nelson.
Lo que hay que hacer, la mejor manera... Yo tengo que mostrar un procedimiento.
Está Rubén Cochel en la puerta ahí, esperándote.
Usted tiene que mostrar un procedimiento. Vio cuando nos detuvo la policía a la vuelta. Bueno, usted tiene que tener un policía amigo. Entonces sale de un restaurante que esté a la vuelta. Se va a salir corriendo. Y viene corriendo el mozo atrás y lo alcanza. Y cuando el mozo lo alcanza y le dice, dame la plata que no pagaste. Viene el policía, me están asaltando.
Mire, yo... Se lo asalte un mozo, dice el policía. Por algo es policía.
Bueno, no crea.
Bueno,
yo pago los restaurantes para no tener policías amigos.
Aprovechemos ahora.
Se va acercando de lo que dijo.
Aprovechemos ahora.
Ahora que no estoy mirando, sí.
Mira, el plan es este.
A ver.
Yo voy a salir haciéndome que... Salgo a ver si están unas minas que me esperaban en la esquina. Mm. Después, Barton.
Sí.
Vos decís que vas a ver por qué no vuelvo.
Sí. ¿Por qué yo segundo?
No, si quieres yo segundo.
Y vos salís último, decís, vi al baño.
Ajá,
cuando estás cerca del baño, ganás la puerta y chao.
Sí, pero la distancia entre el baño y la puerta,
bueno, no
es
sé,
una
loco,
distancia bueno, importante.
Voy a buscar unas minas que me dijeron que estaban esperando a la esquina.
Bueno, andá nomás.
Escuchame una cosa, por si acaso, viste, porque yo no traje plata, por lo que pudiera, pues vos me das unos pesos ahora.
No, mira, yo voy a ver...
Déjame,
discúlpame, no.
Pesos, de
yo voy a ver
pesos,
que está demorando.
20 pesos,
déjame. Es que le dejé la plata negra, ahora vengo.
Ajá, está bien.
Por favor, atendé, ya vengo.
Está bien, anda nomás. Mozo, Masilla. Vení. Mancilla, no funcionó, loco. No entraron esta vez. Si me hubieran dejado 50 mangos, seguro que te los... No, no, ¿sabes qué? Yo había arreglado con Mancilla, ¿eh? Así que sí, decile a Mancilla que está allá, que la próxima vez que funcione... ¡Ahora, Mancilla, corre!
Comienzo de espacio publicitario.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la quinta fecha. Hoy, desde las 17, por el Nacional B, River, Defensa y Justicia. Y después, Belgrano, San Lorenzo. Mañana desde las 15, Banfield Tigre y pegadito Boca Independiente. Y el lunes a las 20:45, Vélez Olimpo. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Una de la madrugada, 22 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados, una décima, humedad 82%. Hugo Moyano aseguró que se vienen tiempos difíciles. En un acto en Comodoro Rivadavia, reconoció que a fin de año podría estar fuera de la CGT. Sin embargo, aclaró que siempre defenderá los intereses del trabajador. Ya no hay internados tras el accidente en la Panamericana. Los 11 jubilados heridos regresaron a sus casas. Viajaban en un micro que venía de Rosario e iba a Mar del Plata y chocó a un camión a la altura del kilómetro 15 de la autopista. Convocaron a una huelga general en España. Los dos sindicatos mayoritarios de ese país anunciaron que será el 29 de marzo en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno. Estudiantes le ganó a Lanús y es puntero del clausura. Venció 1-0 al Granate con gol de Matías Arulite y quedó como único líder del torneo con 11 puntos. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados, una décima, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Exactamente. Estaba comiendo, yo lo vi.
Bueno, menos mal que volvieron. Seguimos en La Venganza Será Terrible.
Bueno, sordo, adelante.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. ¿A Acompáñame esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del legendario Teatro Sin Nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado académico Ale Dolina.
Muy bien, Alejandro, aquí le piden que glose una historia que pasó. Parece una piba que se la llevó un pasador de la Valle cuando el año 40 moría.
La llevó un pasador de la Valle cuando el año 40 moría, ya no alumbran sus ojos serenos la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantar en la vida de cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y potrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti la guitarra de Santa Lucía.
Para Ana y Valeria le piden golondrinas, maestro.
Bueno, ¿cómo no? ¿En mí lo quiere?
Bueno.
Ahí está. Perdón.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante, viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas pegadas también yo he de volver.
Bien, maestro, aquí le piden a Raúl Amargo, si es que lo han hecho alguna vez.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz, y ahora alma clavado a tu carne es igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella
de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva está en flor para quererte,
como una nube que pasa
y si el sueño se va, se va, no vuelve.
Queríamos pasar al trío. Quiero agradecerle públicamente la generosa contribución artística de Manuel Moreira, que hace ochadas a los amigos. Gracias,
bueno,
Manuel.
Bueno.
Acá las chicas de Colón, Buenos Aires, a Nadie y Leticia le piden terciopelo azul para el trío.
Terciopelo. A ver, un momentito.
Si me molestaba, ¿no? Ok.
Ayer lo pedían y hoy vuelven a pedirlo, quizás otra persona que se llama Jorge en este caso. Shape of My Heart.
A ver, momento que está sacando.
Va con babosa, ¿eh?
Momento, recién estoy sacando la babosa.
Ah, ahora me parecía.
No, porque tarda en salir, ¿eh?
Ahí, sí. Mire, Moreira se puso la camiseta de Radio del Plata, estoy observando.
Si usted me dice.
¿En qué sentido?
Bueno, adelante.
Loudcomes, the numbers lead the dead.
Hay un pedido especial para una amistad. Eso es todo lo que voy a decir. A es para vos, Manuel. Gracias. Es una de los Beatles.
Para variar.
Sí.
Algo había pedido que... ¿Cuál hacemos? Una de los Beatles.
Pero no, pero ¿para qué amistad?
No lo voy a decir, me niego. Decir. En realidad no tengo amigos, pero quería cantar una canción de los Beatles que nunca...
Para vi. Lograr una amistad.
Ok.
No, mire, ahí le surgió una amiga.
¿Va?
Ok.
Una amistad es eso, no una amistad, ¿eh? La otra le va a surtir.
Un, dos, tres, y...
Quiere sí. Jugar con ella este público.
¿Qué?
No, ese es un paso doble viejo que uh-huh. cantábamos siempre aquí.
Sobre una chica.
Y tenemos la letra. ¿No?
Supiste lo que era el jabón.
¡Olé!
Y a mí me camela, aunque tengo cara, eres primo hermana del gran Paragón. Tus ojos son ojos que no son luceros, tus labios son labios que no son claveles. Tú no eres flamenca, no tienes alero. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres?
Callaba Rodríguez, por parte de padre. Callaba grande, por parte de madre. Tu nombre es María, María del Carmen. María del Carmen, Rodríguez Fernández.
¡Olé! ¡Qué bien!
¡Qué lindo! Nunca lo habíamos escuchado.
No, mire, la Rodríguez Fernández no sabía lo que era el jabón.
Impresentable. No, por eso es y huele y no ole, pero bueno.
Si nunca supiste lo que era el jabón, es un inciso.
Tremendo.
Maravilloso.
Un inciso tremendo. Maestro, que nos quedan 3 minutos.
Nada más.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrir
te contemplo.
Linda esperanza,
jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue.
Al final se quedó
sola y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor.
Sí, acá Adriana y Germán le pedían volver, por ejemplo, si...
Ah, ¿no? ¿Lo quiere hacer?
Bueno, André, no traseros.
¿André? Bueno.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Muy bien, maestro. Aquí se conoce que hay gente que es amiga del cantor polaco, le pide, quisiera escuchar por sus hermosas voces el tango Sus ojos se han cerrado, dice. Gracias por la magia, Andy.
Bueno, no, pero vamos al trío, que estamos medio perjudicados.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, en ese caso, si me das tu amor, te dejo cantar.
Ah, bueno.
¿Ah? Ok.
Un, dos, tres, y...
¿Qué le pasa? ¿Está cargando?
No voy a poder volver a cantar en toda mi vida.
Acá le piden We Can Work It Out.
Bien, en esa no canto.
¿Sí?
Pero babosea.
Ahí. Para Mario.
Eso voy a poder hacerlo toda mi vida.
¿Ah?
Vamos.
¿Cuándo canta usted en el viejo mercado?
Este viernes a las 22 horas en la Valle 3177.
Frente al Abasto.
Frente al Abasto, este viernes, en el Teatro del Viejo Mercado.
¿Y el otro viernes?
Con Cabernet en el mismo lugar.
Ajá. Ah, hay tongo ahí.
Sí. Ahí sí. Hay algo raro.
Tango también.
Bueno, yo les pido perdón porque el estado físico de algunos de nosotros.
Sí.
Usted y yo especialmente.
Sí, absolutamente.
Estamos a punto de caer redondo.
A mí no
si caemos ahí en la primera fila, se ruega recogernos y entregarnos en el primer
bueno,
fila.
Bueno, pero lo dijo usted esta vez.
Bueno, a ver, ya que estamos... ¿Cuándo sale? Perdón, el disco de Cabernet se grabó, pero no salió.
No, está en proceso de grabación, lleva mucho tiempo.
¿Pero qué lleva mucho tiempo?
No, faltan canciones.
¿Por qué te pones ansioso?
¿Mis voces cuándo las grabo?
No, vos no vas a cantar.
De eso te queríamos hablar.
No, lleva mucho tiempo, paciencia.
Cuando venga Merlot te toca a vos.
¿Meses?
Sí,
meses.
No, un poco más.
No nos gusta que nos apuren, ¿eh?
Sí, y menos que me empujan.
Sí, y menos que me toqueteen mientras me empujan y me apuran.
Sí. Bueno.
Ya que estamos siendo tratados como esclavos, Cotton Fields, le piden bueno. Por acá. Vamos a ver.
Baby, my mom's gonna rock me in the cradle. In the moon, come dance and moan. It was down.
Bueno, muy bien.
Habían ahí... pedido insensatez.
Sí, sí,
había... ¿Cómo adivinó? Pero muy bien. Bien.
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Desalmado, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Del río o algo así.
Ahí está.
¿Cómo no? Pero por el indio, ¿eh?
Sí.
Sí,
a ver si por el río, por el indio.
Ya casi.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mi selva y sierra de cañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, sí, lo último, maestro.
Por algún camino, por favor.
Ahora todos van a pedir así las cosas.
Se le dio a Perón de ayer.
Por algún camino yo la encontraré, me abrazaré y sobre su boca mi voz.
para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
2:01 a.m, la temperatura en Buenos Aires, 25 grados, una décima, humedad 82%. El titular de la AFIP explicó que el objetivo del organismo respecto a Chicone Calcográfica era preservar las fuentes de trabajo. Ricardo Echegaray indicó, además, que buscaban cobrar los impuestos que adeudaba la empresa y dijo que el vicepresidente Amado Boudou no tomó una intervención de oficio sobre la situación de la deuda, sino que respondió a una consulta de la AFIP. Confirmaron 5 casos de gripe.